Hoy fijamos nuestro tema del día en Sevilla. Estamos haciendo las previas a las elecciones andaluzas de dentro de prácticamente un mes. Ya sabes, sin políticos. Vamos a intentar reflejar la realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía en unas elecciones que evidentemente son mucho más que unas elecciones autonómicas. Hoy hemos encendido la linterna desde Sevilla. Y cuando uno se plantea, oye, ¿qué tenemos que ver en Sevilla? Lo primero que te imaginas es la historia, el patrimonio, el arte, la cultura con mayúsculas y, en consecuencia, el turismo, la hostelería y todas las derivadas. Mira, ahora mismo estamos en una terraza, solo se oyen los pájaros, las palomas, y estamos algo así como en la cara norte de la Giralda y de la Catedral de Sevilla. El padre Antonio Rodríguez es el delegado diocesano de Patrimonio Cultural, es arquitecto, sacerdote, y además estudió bienes culturales de la Iglesia en Roma. La verdad es que da un poco de corte preguntarle qué estamos viendo. Antonio, padre, ¿qué tal? ¿Qué estamos viendo?
Bueno, pues estamos viendo un poco la típica postal de Sevilla, ¿no? La Giralda con la catedral al fondo, además con el cielo así celeste, tan típico de este tiempo. Y bueno, tenemos, como digo, el símbolo de la ciudad por antonomasia, que es la Giralda, un alminar almohade, que se comienza a construir entre 1184 y 1198, y que tras la reconquista de Sevilla, bueno, pues con toda la mezquita aljama de Sevilla, que ocupaba todo lo que ocupa hoy la catedral, y de la cual solo se conserva el patio de los naranjos y la caña del alminar, de la torre de la mezquita. Una vez que Sevilla es conquistada por Fernando III, el Santo, en 1248, pues la Giralda permanece intacta, ¿no? Hay una gran sensibilidad por parte de los cristianos, ¿no? hacia lo que tienen, hacia la arquitectura almohade.
Eso, si me permite, Antonio, eso pasa en Granada, sí. Eso pasa en Córdoba, y aquí, ¿por qué?
Bueno, aquí, como digo, hay una gran sensibilidad, ¿no? hacia el arte. Se dice que Alfonso X pues prohíbe tocar un solo ladrillo de la torre, ¿no? Bajo pena de muerte, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, pues se valora por encima incluso de ideologías y tal, pues se valora lo que es la belleza del conjunto, ¿no? La torre va a permanecer intacta hasta el siglo XVI, 1568 termina la intervención de Hernán Ruiz, que es el arquitecto que pues realiza toda la parte superior de la torre que estamos viendo ahora mismo, desde el cuerpo de campana para arriba, y con algunas modificaciones también en la caña, y pues ya digamos que cristianiza la torre, ¿no?
Hablamos del siglo XII, siglo XI, sí. Una torre con rampas interiores, sí. ¿Para qué?
Para que la almohada no subiera todo lo que tenía que subir unas cuantas de veces al día a llamar a la oración, y pudiera subir en burro, o pudiera subir a caballo, o pudiera fuera más cómodo para subir.
La catedral. ¿Cómo es la catedral? A ver cómo me resume la catedral, misión imposible, padre.
Sí, venga.
En un minuto.
Bueno, ocupa el solar de la mezquita Aljama. Desde 1248, el 23 de diciembre, que se consagra la mezquita como catedral, hasta pues a principios del siglo XV, que ya se decide pues tirar la mezquita, porque bueno, presentaba muchos problemas de conservación y tal, y además pues se quería ya una catedral, un edificio, ¿no?, digamos 100% cristiano, ¿no?, en gótico. Pues se comienza a construir la catedral, que es la más grande, la más grande catedral de España e incluso del mundo, después de San Pedro del Vaticano y San Pablo de Londres, ocupa la mayor superficie. Comienza, como digo, a principios del siglo XV, 1401, 1400, por ahí, en gótico, ¿no? Después tiene una parte muy importante y muy interesante, que es la parte renacentista, ¿no?, que es la zona de la Capilla Real, donde está el enterramiento de Alfonso, bueno, el enterramiento, está el cuerpo incorrupto de Fernando III, de San Fernando, y el enterramiento de Alfonso X, de su hijo y de Matías de Suabia, entre otros personajes que hay en la Capilla Real. Toda la parte de la Sacristía Mayor, la Sala Capitular, que es uno de los espacios más importantes del Renacimiento europeo. Después, pues prácticamente hasta el siglo XIX y siglo XX está la catedral
viva,
y sigue hoy viva también, ¿no? Algunas partes que son ya del siglo XX y tal, y hoy pues continúa también más viva que nunca en el empeño de conservar este gran monumento, ¿no?
Cruzamos
cruzamos
y llegamos a los Alcázares.
A Alcázares.
En los archivos, ¿ahí qué hay?
Tenemos a la derecha, cuando crucemos, en la Plaza del Triunfo, tenemos a la derecha el archivo de Indias, que es la Casa Lonja, que ocupa actualmente el archivo de Indias.
Cuando hablamos archivo de Indias, que se entienda, es la historia del mundo, es América. Historia,
eso es, todo está ahí. Ahí está todo, ¿no?
Pone la piel de gallina a pensarlo, ¿eh?
Sí, claro, lo que... bueno, se dice que esta zona, ¿no?, entre la catedral, los Alcázares y el archivo de Indias, bueno, pues es como una parte que... bueno, la historia, ¿no? Historia viva, ¿no? Y después tenemos los Reales Alcázares, también bueno, palacios que tiene... Palacio Real, y que, bueno, pues que también durante todos los siglos está ahí, ¿no? Lleva, bueno...
Justo lindando, y ya como si saliéramos de la ciudad, pasamos al barrio de Santa Cruz.
Sí.
Desde el sitio hacia los jardines de Murillo, eso es. Ahí, sí. ¿Qué podemos ver?
Bueno, es la parte quizás más típica de Sevilla, ¿no? Esas callecitas de ese viario heredado de una ciudad almohade, después todo medieval, etcétera, ¿no? Y un barrio que es muy remodelado a principios del siglo XX para la exposición del 29, pero que conserva algunas casas palacios también muy interesantes y el propio viario, digamos, ¿no?, la propia disposición es lo...
Padre, más... ¿dónde naciste?
Yo nací, bueno, yo soy de Triana.
Ahí enfrente.
Ahí enfrente.
Al otro lado del río.
Al otro lado del río.
Digo, porque preguntarle esto a un responsable de patrimonio, a un experto en arte de la iglesia y nacido allí cruzando el puente, me da un poco de vergüenza, pero...
No.
¿Estamos en uno de los puntos más importantes cultural e históricamente del mundo o exagero?
Bueno, sí, sin caer un poco en el chauvinismo, ¿no? Pero sí, mira, por ejemplo, tenemos, al primer término tenemos el Palacio Arzobispal, ¿no? Que es, pues podríamos decir que es la tercera pinacoteca de la ciudad, tras el Museo de Bellas Artes, que es un museo, bueno, que puede ser después del Prado quizás el más importante de la ciudad, de España, por todo lo que tiene, no solo los Murillos, Zurbarán, etcétera, etcétera. Y después de la propia catedral, que tiene también obras de Murillo encargadas por el Cabildo en ese momento, Zurbarán, etcétera, ¿no? Pues el Palacio Obispal, pues también tenemos obras de Murillo, tenemos la primera obra documentada de Murillo, entre otras, Zurbarán, Matías Preti, no solo en cantidad, sino en calidad también, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que hay mucho arte aquí, entre el Palacio Obispal, la catedral, por supuesto, que es inagotable, ¿no? El retablo mayor, por ejemplo, que es el mayor retablo de la cristiandad, ¿no? Que cuenta toda la historia de nuestra salvación, así de, como de un vistazo, ¿no?, podríamos decir. Bueno, la catedral es inagotable, desde luego.
Lo dicho. A partir de ahí, luego viene el turismo, viene la hostelería, vienen los ingresos, la economía... Pero la historia y la cultura es la clave de esta ciudad y de esta comunidad, sin ninguna duda. Padre Antonio Rodríguez, gracias y suerte.
Gracias a vosotros.